Bueno, también nosotros vamos a una noticia importante, una buena noticia, porque Bernardo Achaga estrena nueva lectura literaria, ese género que le ha dado tanta fama entre los aficionados. Será mañana en el Teatro Arriaga de Bilbao a las 8 de la tarde. Esta nueva lectura lleva por título Pierrot y Seneco Autómata.
Y cuenta, como indica su título, la historia de un autómata del Museo de Autómatas del Monte Tibidabo en Barcelona, un autómata que está metido en una caja, que tiene una placa, que nos dice que es poeta, y entonces el artilugio se ilumina y Pierrot se pone a escribir poemas que aparentemente son de amor. Bueno, pues esto va a ser la lectura de Bernardo, porque después el espectáculo va un poquito más allá, porque después de la lectura, de unos 30 minutos, se va a proyectar el documental Leku Utsak Itz Beteak, que está dedicado al propio Bernardo Achaga y que ha dirigido José Ángel Arbeláez. Y después Bernardo y José Ángel van a hablar en público.
Saludamos ya a Bernardo. Bernardo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, vaya casi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, estoy... Bien. También como cualquier irlandés.
Celebrando el día. Bueno, háblanos de esta lectura. ¿Qué es lo que a ti te dan estas lecturas públicas? Que es un género que practica tan poca gente y que a ti al parecer te gustan mucho, ¿no?
Bueno, para mí es una forma de no sé cómo decir, anquilosarme, pero no es tampoco tan serio. Es una forma de estar en contacto con lo que se mueve, y como lo que se mueve es la sociedad y la gente, pues... Yo prefiero no perderme, en fin, en ese movimiento, ¿no? No perderme ese movimiento. Y bueno, y por eso estoy yo en estas lecturas públicas, ¿no? Para estar con la gente, más que nada, ¿no?
Oye, Bernardo, ¿y qué pasa con los autómatas que todavía tienen esa especial fascinación?
Bueno, no sé muy bien por qué siento esa fascinación. Confieso, qué tontería. Bueno, hoy estoy un poco... Es que he hecho un viaje muy largo y estoy un poco todavía con el cambio de horario.
Has estado en las antípodas, ¿no? Nos han dicho.
Estaba en las antípodas, estaba en Australia, así que, bueno, estoy un poco así atontado. Bueno, quiero decir, hace muchísimos años, incluso antes de Henry Bengoa inventar, yo entré en una tienda en Montpellier, me acuerdo perfectamente, y era una tienda de muñecas, de muñecos, de autómatas, y me causó tal impresión que escribí inmediatamente a mis amigos aquí en Euskadi para proponerles hacer una lectura alrededor de eso. Mis amigos que no estaban en Montpellier, ni habían estado en la tienda, ni probablemente les impresionaban los autómatas, no respondieron a ninguna carta, así que aquel proyecto se quedó allá, en un par de folios escritos, ¿no? Y ahora, fíjate, pues ha pasado el tiempo, y bueno, y vuelvo al tema de los autómatas. Me impresionan mucho, que es, bueno, quiero decirte, es una impresión literaria. Hoffman escribió también, ¿no?, la historia de un hombre enamorado de un autómata, ¿no?, que tocaba el piano, y bueno, ya veremos a ver qué da de sí.
No, seguro que ya lo tienes perfectamente trabado, todo muy bien estudiado y bien escrito. Y luego, bueno, cuando llegas a este tipo de espectáculos, ¿qué relación se establece entre el escritor y los espectadores, que generalmente suelen estar muy cerca del orador?
Yo creo que es verdad eso que tantas veces se dice, que la gente transmite energía, ¿no? Bueno, eso lo dicen mucho los músicos, ¿no? Pero yo creo que es cierto. O sea, cuando hay gente delante, hay una tensión. Y normalmente, además, la gente que va a la lectura de un escritor, en principio, bueno, puede ir alguno con mala uva, pero me refiero que en general van con simpatía, es decir, sintiendo con el autor, van un poco a favor de él. Entonces transmiten esa energía y es una forma también de tocar, es que es lo que quería decir antes, ¿no?, de estar en la realidad, porque a mí me cuesta cada vez más, no sé a vosotros, estar en la realidad. Me pasa con la realidad como cuando uno se baña en el mar y uno quiere estar abajo tocando con los pies y el agua le sube, ¿no? Entonces yo tengo últimamente problemas con la realidad, pierdo contacto. Y entonces, bueno, pues intento no perderlo del todo, ¿no? Y así que, bueno, pues yo creo que estará bien con la gente y que, bueno, y que habrá energía y que, bueno, y si sale mal, pues sale mal. Tampoco vamos a llorar por eso, ¿no?
¿Cómo va a salir mal, por favor?
¿Qué cosas tienes, Bernardo?
No creas. Últimamente tengo todo tipo de pesadillas. Todavía no me ha ocurrido nunca de verdad, pero de noche, mientras sueño, siempre me pasa alguna catástrofe en las lecturas.
Oye, ¿este Pierrot de verdad escribe poemas? ¿Y poemas de amor?
Sí, bueno, es yo aconsejo esta visita, es un pierro muy bonito, está efectivamente en el Museo de Autómatas del Tibidabo, ¿no? Y entonces a mí me hizo gracia que, bueno, echas una moneda, entonces se ilumina la caja, entonces Pierrot se inclina y empieza a escribir, ¿no? Entonces me pareció una metáfora un poco, de, bueno, es decir, un objeto metáfora de un poco de nuestra labor, de nuestro trabajo, incluso incluyendo lo de la moneda, ¿eh? O sea, es decir, que bueno, y entonces a mí ese movimiento, claro, movimiento casi siempre es igual a vida, ¿no? Pero ese movimiento que parece vida, pero que no lo es, ahí hay algo patético, algo siniestro, ¿no? Y bueno, y Pierrot además es un payaso, como sabéis, es un personaje melancólico, o sea, que probablemente la lectura va a ser un poco triste, aviso, ¿eh? O sea, que, bueno, que porque es la lectura de Pierrot.
Claro, no pasa nada. En cualquier caso, sí parece que casi todos estos personajes mecánicos están relacionados siempre con historias de terror, de fantasía, sí. Alguien diría que de ciencia ficción en algunos casos, ¿no?
Sí.
Parece
sí.
Salidos todos de talleres de gente, de sí. Profesores locos.
Claro, eso es, bueno, desde Frankenstein o tantos otros, ¿no? Yo creo que el juego está ahí en ese límite, eso, que parece que por un lado el movimiento que tienen parece que nos lleva a la vida, y por otro lado no hay vida, y entonces ese límite, ese umbral, es interesante, me parece a mí. Bueno, yo he de decirte, para que la gente no vaya a pensar allí que va a haber una, no sé, un artilugio ni nada, yo lo que hago es, y muy rápidamente me vais a entender porque es muy sencillo y porque yo soy una persona muy sencilla, así que sencillamente lo digo. Bueno, pues son tres planos. Pierrot cuenta la historia de un apicultor, que digamos, ese apicultor cuenta su historia en un soliloquio. Ese soliloquio lo recoge Pierrot y lo que recoge Pierrot lo recojo yo. O sea, es decir, el tercer plano soy yo. Yo soy el autor último de este texto. Pero hay un Pierrot intermedio y hay una persona que cuenta su vida en un soliloquio. Y eso es un poco los tres planos en los que se mueve la. De forma que cuando se apaga la luz, por ejemplo, que quiere decir que ya la moneda ya no funciona, que hay que echar de nuevo, pues se para la historia de Pierrot y tengo que continuar yo, porque si no, no hay historia.
¡Qué bonito!
Bueno, no lo sé.
No, está no. Muy bien bonito, está muy bien, muy, muy, muy bien entrelazado todo, ¿no?
Bueno, tiene esa gracia, pero lo haré, ya verás. Ahora lo hemos anunciado bien y mañana pues, los dedos que no me funcionan del todo bien y seguro que veo la tecla que no debo dar y en vez del apago. Y es que, bueno, pero es eso. O sea, que, bueno, y luego la música, que eso, bueno, la música es esa de Au clair de la nuit. Ah. Eso de Au clair de la nuit, mon ami Pierrot.
Sí, sí.
Para que tengo tan prim, pour écrire un mot. O sea, que esa es una canción infantil, bueno, que también va con los autómatas y con los organillos y, bueno, poco siniestro es, pero bueno, ahí estoy.
Bueno, luego llega la parte luminosa esa del documental que han hecho sobre ti. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha sido esto de José Ángel Arbeláez?
Bueno, yo lo puse, bueno, así parezco arrogante, igual lo soy, pero
bueno, permítete un largo,
una alegría. No, vamos.
Me da terror, sinceramente lo digo, hablar. O sea, en un documental sobre cómo un día en Asteasu, mi pueblo natal, pasaba un perro y me caí, me rompí una rodilla, o sea, es decir, llevarlo a lo estrictamente biográfico. Yo creo que lo biográfico siempre hay que mezclarlo con otras materias, y materias que son en principio más universales. Así que yo en ese documental yo estoy contento, hice el guión y entonces hablo de cosas que son, no sé cómo decir, objetivas. O sea, yo hablo de Bilbao, por ejemplo, hablo muchísimo, por cierto, de Bilbao. Tanto es así que todos los donostiarras que lo vieron la primera vez se asombraban, pero joder, tanto Bilbao. Bueno, pues es verdad, hablo mucho de Bilbao y hablo de lo que es una ciudad para literatura y hablo de cosas que me parecen objetivas, ¿no? Y bueno, y creo que tiene ese interés un poco, hacer un poco de teoría mientras ves, pues eso, ¿no? Al que, bueno, al autor lo ves, pero el autor no habla de su vida como si su vida fuera, porque bueno, entre otras cosas ya me he dado cuenta, ya tengo 62 años, ya me doy cuenta que mi vida no es nada del otro mundo, ¿eh?
Bueno, es la tuya.
Es la tuya.
Fíjate si es importante.
Y bastante que nos ha hecho disfrutar a muchos. Oye, Bernardo, después de un tiempo que has estado un poco apartado y tal, que nos ha parecido muy bien porque has cogido carrerilla para luego contarnos muchas cosas, ahora has vuelto otra vez. Nevada Coeguna tiene ya unos meses. Ahora vuelves con esto. Y dentro de poco, por cierto, sale la traducción al castellano de Nevada Coeguna.
El 9 de abril. El 9 de abril está, en fin, la fecha está fijada y salimos con Días de Nevada. y bien, bueno, eso ha sido también un trabajo terrible, ha sido realmente, ¿no? Bueno, eso algún día hablaremos, lo tenemos que hablar un día. Bueno,
con tranquilidad, no hay problema. O en Islandia o en pompas de papel,
sí,
da lo mismo.
Eso, pompas de papel, quizá, ¿no? Sesión más nocturna que diurna.
Sí. Oye, ¿cómo fue? Vamos, nosotros ya sabemos cómo fue y tú también, pero ¿qué tal la experiencia radiofónica del otro día con Enrique Villarreal, el Drogas, en tu charleta en Radio Euskadi?
Bueno, fue bien, porque tantas cosas. Siempre creo que las cosas bien cuando hay algo previo, es decir, si yo llego a la radio y conozco allí a Villarreal, bueno, al Drogas, y entonces empezamos a hablar, como hubiese sido muy forzado, pero es que yo había coincidido con el Drogas, habíamos coincidido cuando lo del homenaje a las viudas del pueblo de Sartaguda, ¿sabes? Uh-huh. Ahí en donde fusilaron a tantos, y luego casualmente en Zalduondo, en el pueblo donde yo vivo, ¿no? Normalmente, ¿no?
Con el homenaje a las maestras, ¿no?
Exactamente, porque yo esos maestros, claro, los tengo en el libro, por decirlo así, porque, bueno, y conozco muy bien el caso y he hablado con familiares y todo eso, ¿no? Y bueno, y luego yo se lo dije, y no sé si lo dijimos en otra entrevista, ¿no? Que a mí me dio mucha emoción ver en Zalduondo la bandera republicana. Es así, las cosas las digo como las siento. O sea, de repente, no lo esperaba, de repente, cuando viajo del día del homenaje a los maestros, una bandera republicana allí contra los muros de, no sabes, de las casas de Zalduondo y el verde y tal, me causó una cierta emoción. Y bueno, pienso que también ese es un poco el mundo también del Drogas y bueno...
La verdad es que como oyente te digo, Bernardo, sí, fue una gozada escucharos, ¿eh? Porque, y sobre todo a esa hora, ¿no? De 9 a 10, que están todos las entrevistas de los políticos, las tertulias políticas y tal, y fue una visión un poco distinta del mundo en ese momento, ¿no?
Ya, y luego la ventaja, yo creo, cuando hablamos nosotros, en realidad no sé cómo decir, no tenemos un cálculo previo, yo... Creo que ni el Drogas ni yo pensamos previamente hablar de esta manera o de la otra o no, o toca. A veces incluso yo creo que no, en fin, perdemos un poco el control y entonces las palabras se van y a lo mejor dices algo que luego puede herir a alguien y te arrepientes. Pero bueno, también en ese salirse un poco del tren que descarrile un poco de vez en cuando, pues es interesante porque claro, bueno, es que nosotros tenemos unos políticos que es que la verdad es que parece como que se aprenden todo de memoria, ¿no? Y siempre dicen lo mismo. Y siempre de la misma actitud y tal, ¿no? O sea, un discurso mucho más cerrado de los políticos, igual forzosamente cerrado, pero bueno, el nuestro es abierto, ¿no? Tiene, no sé cómo decirte, no claro. Vamos a mandar nada nosotros, ¿no?
Pero fíjate que ese discurso cerrado de los políticos obliga también a un discurso cerrado de los periodistas y de la gente que trabajamos en los medios.
Bueno, exactamente, eso es lo que ocurre, ¿no? Claro, porque el periodista, eso un poco le pasa, bueno, siempre, es mi frase favorita, esta la que voy a decir ahora, que es cuando, que un niño puede llevar un caballo al agua, pero es que 20 hombres no pueden hacer que beba si el caballo no quiere beber.
Claro.
Así que es que 20 periodistas no pueden hacer hablar a un político que no quiera hablar, no sabemos si porque no tiene nada en la cabeza o porque le han dicho que no hable, ¿no?
Y al final todos acabamos pagando el pato de
pues
de
sí,
eso.
Pero también bueno, forma parte de, no sé, ¿no? De la, es que el mundo es así, tampoco hay que no sé cómo explicarte, hay que tomarlo con un poco de paciencia, ¿eh?
Bueno, a ver si tenemos paciencia y nos aguanta la paciencia, no sé si nos va a aguantar esta mañana, que es cuando te presentas en el Teatro Arriaga. Bueno, con este autómata misterioso y sugerente.
A ver si es verdad.
Bernardo, quedamos para cuando, por lo menos, cuando se publique Días de Nevada.
Ah, ya sabes, a mí yo soy muy, en fin, no sé cómo yo, de Islandia y de pompas de papel, así que no es por hacer esto de la pelota, o sea, me encanta su programa y tal.
Y dice, ¿dónde sale esto?
ya te mandaremos el regalito que hemos pactado.
ya lo sabía, por eso lo he dicho, ¿no?
Bernardo, un abrazo.
Hasta luego.